Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este lunes 24 de febrero y en esta semana europea. Semana de Champions y con grandísimos partidos. Mañana nada menos, Nápoles-Barça y Chelsea-Bayern de Múnich. Qué dos enfrentamientos, especialmente ese de San Paolo. El del Barça, que ha entrenado esta tarde en ese estadio, después de llegar por la mañana al aeropuerto napolitano, donde se le ha tomado de manera rutinaria la temperatura a todos los miembros de la expedición, igual que se hace en todos los aeropuertos de Italia desde hace algunos días. En los italianos, por cierto, en el Nápoles, es baja de última hora Fernando Llorente, y es baja por gripe. Por gripe. Que nadie se vuelva loco, porque hoy en día decir que tienes gripe ya, vamos, da miedo hasta estornudar en público. Pues no, es una gripe lo que tiene Fernando Llorente. Por la tarde ha comparecido en rueda de prensa Setién y ha comparecido en rueda de prensa Gerard Piqué, al que se le ha preguntado por muchos asuntos. Luego escucharemos lo mejor de la comparecencia de Piqué, pero sobre los días convulsos que ha vivido el club en las últimas semanas, por todo, por los movimientos en el banquillo, por el fichaje de Braithwaite, por el tema digital y las redes sociales. Bueno, ha dicho esto Piqué.
Si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados, y eso está en nuestras manos. Entonces, respecto al enfado del vestuario, yo creo que al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien, como te he dicho antes, pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante.
Hay gente que no tenía ni idea, dice Piqué, pero en ningún momento Piqué dice que el club no haya hecho eso, que es la versión que en teoría les dio Bartomeu a los futbolistas la pasada semana. Ahora estamos en Nápoles, con Manolo Oliveros y con Elena Condis, que están ya en la ciudad italiana para contar mañana el partido en tiempo de juego. A las 9 también es Chelsea-Bayern de Múnich, del que nos va a hablar Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es buen partido esto o está muy decantado a favor de los alemanes?
Sí, es buen partido. Bueno, para mí está decantado a favor de los alemanes porque tienen a Lewandowski, que lleva 10 goles en la Champions y por lo tanto son favoritos, pero es la final de 2012 de esta competición y es un partido normalmente de una eliminatoria superior a la que se va a realizar, que es en octavos de final.
Atención, seguidores del Atlético de Madrid. Estaba perdiendo esta noche en partido de Premier el Liverpool con el West Ham, 1-2. El segundo, por cierto, obra de Fornals, que no había sido titular y que salió en la segunda parte.
Llevaba pocos minutos en el campo, sí.
Eso es, pocos minutos en el campo, 1-2. Y el Liverpool ha pisado el acelerador y ha remontado. Ha ganado 3-2 los goles de Wijnaldum, Salah y Mané. Cuando se ponen a jugar, yo creo que es que no le tienen miedo ni al cronómetro. O sea, que directamente...
Había un tramo de la segunda parte que parecía que iban a meter 6 o 7 en lugar de 3. Lleva las mismas victorias, 26, que el Arsenal de los Invencibles de Wenger, que en el año 2002 ganó la Liga.
Sí.
Y en ese año el Arsenal cosechó 12 empates. Bueno, el Liverpool lleva 26 victorias y un empate en 27 partidos.
Bueno, pues ambientazo en Anfield hoy para este 3-2 ante el West Ham. Todo antes de lo que le va a venir al Atlético de Madrid. Todavía queda para ese partido, pero ya todo el mundo pensando en el Liverpool-Atlético de Madrid. Y luego está el asunto del coronavirus, que está golpeando de manera especial a Italia en las últimas horas, donde ya hay 7 víctimas mortales. Ya saben que la última hora es que en Tenerife hay un caso confirmado de un médico italiano que ha dado positivo en los últimos minutos. Bueno, este fin de semana, como saben, se suspendieron 4 partidos de la Serie A y esta semana, esta próxima semana, se van a jugar 6 partidos a puerta cerrada. Entre ellos, nada menos que el Juve-Inter. El Juve-Inter a puerta cerrada. Además, se va a jugar sin público el jueves el Inter-Ludogorets, que es un partido de la Europa League. Luego nos va a contar Bonrichetti cómo está la situación en Italia, especialmente en la zona norte. Y ahora nos va a contar Fouto que el árbitro que pita el partido Real Madrid-Manchester City, ¿de dónde es?
Bueno, es Daniel Orsato, llega mañana a la capital de España y es de Montecchio Maggiore, una localidad que está a unos 30 kilómetros de Venecia. Mañana llega Orsato con 6-5 árbitros más. Daniel Orsato, sus dos asistentes, el cuarto árbitro, el VAR y el ABAR.
Claro, yo no sé si tiene que haber algún tipo de protocolo para la llegada de personas que vengan de una zona cercana donde se están produciendo todos estos casos. El asunto es que es muy serio, aunque luego te pones a leer datos sobre lo que está siendo en sí la epidemia o la pandemia, como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y, hombre, estamos hablando de una enfermedad que tiene una mortalidad del 2 y pico%. 2 y pico% y en casos siempre de gente que ya tiene algún tipo de problema y que no supera ese problema respiratorio que provoca el coronavirus. A ver qué es lo que ocurre. Está aquí David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal, mamá? Muy buenas.
Ciro López. ¿Qué tal, Ciro?
Joder, no había otro. David Sánchez ahora ya va a estar todas las semanas aquí.
¿Vais a coincidir, David Sánchez y Ciro López? ¿Es la primera vez que coincidís aquí en...?
Aquí sí.
Aquí sí, sí, ¿no?
Por desgracia, en otro sitio...
Ah, claro, en Estudio Estadio coincidís a veces,
sí,
¿no?
Sí. Y en algún otro sitio.
Y en algún otro sitio. Casi prefiero no saberlo dónde. Claro.
¿Trincáis de cuántos medios a la vez?
Bueno, porque nos pagan mal en todos sitios. Sí, claro, eso estamos igualados.
Cuando ves a un periodista trabajar en muchos, es que claro, no le da lo de unos...
Claro, pues aquí Sánchez no tiene mala pinta, ¿eh? No. Y mira la ropa que lleva, o sea que...
Bueno, esa camisa es prestada, la mayoría.
Esa camisa se la dieron, la cogió de Televisión Española y no la devolvió.
Al claro, se la deja el hijo.
Sí, sí. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Senabre. Hola, Senabre.
Hola. Muy buenas a todos.
Y Mónica Marchante, que ha estado en el día después y que ya está preparada para la cadena COPE, ¿verdad, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Haces partido de Champions esta semana, Mónica?
Sí, el Real Madrid-Manchester City.
Ah, Real Madrid-Manchester City,
no está mal, ¿eh?
Pues ahí te veremos. Asar ha acudido esta mañana a Valdebebas conduciendo y está a la espera de saber si va a pasar por el quirófano o si va a optar por un tratamiento conservador. Hoy mismo ha empezado un tratamiento de ondas para solidificar y cerrar la fisura del peroné. Ondas ahí en el peroné directamente para solidificar esa fractura. Por cierto, ha llegado conduciendo. Hoy han informado los compañeros del Mundo que Marcelo ha comparecido esta mañana en los juzgados de Alcobendas en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial. El 19 de diciembre Marcelo fue interceptado por la policía conduciendo a 134 en una carretera cuyo límite era de 120 y además lo hacía sin puntos en el carnet de conducir. No sé qué consecuencias puede tener esto para Marcelo, si el hecho de ir sin puntos y tener una multa de exceso de velocidad le puede suponer una retirada de carné de varios meses o incluso una petición de cárcel. A ver qué pasa. Tema serio. Mateu Laoz va a ser el árbitro del Clásico del domingo en el Bernabéu. No hay nadie contento con la designación, Fouto, con lo cual es buena designación.
Sí, esta mañana ha sido designado Mateu Laoz. Bueno, yo creo, Juanma, que sí. Yo creo que, Juanma, que sí están contentos. Quizás más en el Real Madrid que en el Barça, pero bueno, es cierto que hay una guerra trompeteril entre unos y otros para ver los antecedentes penales de
Defíneme
Mateu
guerra,
con...
guerra trompeteril.
No, no hace falta...
Sí, sí, hay gente que no sabe lo que es la guerra trompeteril.
Sí, sí, se sabe.
¿Qué es la guerra
bueno,
trompeteril?
Bueno, pues Mateu Laoz va...
Defínela, por favor, te lo pido, por favor.
Bueno, pues trompetero, flautista, pues todo esto que hay en torno a los clubes, que los clubes no dicen nada, pero tienen a los trompeteros que son los que lo dicen, porque la lista negra de árbitros pues no la dicen oficialmente los clubes, no están en un comunicado oficial, pero están en comunicados oficiosos que transmite gente trompetera.
¿Pero alguna vez en la historia alguno de los dos ha dicho que le gusta el árbitro que le va a pitar al día siguiente?
Ninguno,
jamás,
pero bueno, Mateu ha pitado ya 4 clásicos, este va a ser el quinto y va a estar González González en el VAR, así que lo único que deseamos, Joseba, es que tenga mucha suerte el domingo.
Por supuesto.
Perfecto. Noticia de COPE Valencia. El Valencia ya está en negociaciones con el Betis para el fichaje de Fedal. El marroquí llegaría para cubrir la baja del lesionado Garay. Ojo a esto, el Mirandés ha alertado esta tarde de la reventa por parte de algunos de sus abonados de su entrada para la vuelta de Copa ante la Real Sociedad. Resulta que han detectado que se están pidiendo por abonos del Mirandés para ese partido un precio de 500 euros.
Sí, 500 euros.
500 euros. El club ya ha anunciado que las entradas van a ser canceladas. Si se enteran de que hay un abono que ha sido revendido, lo van a anular. Y la identidad de los abonados será puesta a disposición de la Policía Nacional.
Y te retiran el abono para allá.
Hombre, es que vamos.
Qué feo eso. Dejar a tu equipo ese día y hacerlo así por dinero, muy feo, muy feo. Euroliga de baloncesto, ha ganado el Real Madrid 96-78 a Panathinaikos, aunque en el mundo del baloncesto lo más emotivo se ha vivido hoy en Los Ángeles, donde se ha celebrado el funeral en memoria de Kobe Bryant en un Staples Center absolutamente abarrotado. Vanessa Bryant, la mujer de Kobe, se ha emocionado al acordarse de su marido y de su hija.
Dios sabía que no podían estar en esta tierra el uno sin el otro. Tenía que llevarlos juntos al cielo. Pero seguimos siendo el mejor equipo. Os echo de menos y os amo, Kobe, Gigi.
El recuerdo emotivo para Kobe Bryant y para Gigi, la hija de Kobe Bryant, y para el resto de víctimas en ese helicóptero. 12 menos 20, las 11 menos 20 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En previa de Champions, mañana en San Paolo, ese partido entre el Nápoles y el Barça. Luego hablaremos de lo de Maradona, de la eterna comparación que se está viviendo ya en los últimos días entre Messi y Maradona, historias de Maradona, de una ciudad que pues está llena de grafitis, de cuadros, de recuerdos, de aquí estuvo Maradona, aquí durmió Maradona, aquí comió Maradona, todo, así es todo en Nápoles. Ya están en Nápoles Oliveros y Elena Condis. Hola Oliveros, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? Buenas noches,
Juanma. ¿Cómo es la noche napolitana? Digo, la de hoy, no en general, ¿eh? No pregunto cómo es la noche napolitana en general. Digo, la de hoy, ¿qué tal está la noche?
Bueno, pues la noche está muy bien. Lo comentábamos con Oliveros. Hemos ido al puerto y había muchísima gente, mucho ambiente. Todos muy bien vestidos. Es lunes y aquí parece que sea sábado. Los restaurantes estaban llenos. Había ambiente por las calles. Incluso música aquí cerca del hotel en algunos bares. Había también calles con confeti, porque seguramente ayer se celebró el carnaval con rúas y gente disfrazada, y la verdad es que parece que sea fin de semana en lugar de lunes aquí en Nápoles.
Sí, sí. Bien, bien, 15 grados de temperatura, y lo que te decía Elena, pero además de todo eso hay caos, hay suciedad, hay basura y los típicos túneles para cruzar la ciudad, pero es un encanto Nápoles.
Sí, pero también es un caos, ¿eh? O sea,
es un caos, pero es un encanto.
¿Habéis visto ya alguna moto, una moto con tres personas? Porque yo
sin casco.
Yo cuando fui a Nápoles, yo digo, las motos aquí son para tres. Es increíble, o sea, la cantidad de motos en las que van tres personas.
¿Y coches por las aceras?
Bueno, hemos tenido problemas para cruzar las calles, Oliveros y yo. Hemos tenido que retroceder en una calle porque no veíamos los coches cómo venían, y de repente en un paso cebra, yo he parado a un coche, le he dicho stop, porque queríamos pasar y no había manera.
Pero aquí, claro. Elena, pasan en rojo.
Sí, sí, pero bueno.
Cuando, claro, claro.
He extendido el brazo derecho y le he dicho stop,
porque es
que si no, no había manera.
Sí, los semáforos son orientativos, no son exactamente algo que marque...
No es para prohibir.
Efectivamente.
No, y luego lo que tengo que ver, que ya aprovecharemos mañana, son las capillas dedicadas en las calles a Maradona, las sábanas tendidas, y después también las tiendas de souvenir. Hay camisetas Maradona y de Messi que se venden juntas una al lado de otra. Tengo muchas ganas de visitar, pero hoy todavía no hemos tenido mucho tiempo.
Esto todavía dura desde 1980 y pico, ¿eh?
Pues imagínate.
Sí, luego nos cuentas, Oli, cómo fue aquello. ¿Va gente del Barça? ¿Van aficionados del Barça al partido o no?
Pues unos 1.000 aficionados.
Ah, vale, pensé que os había sorprendido la pregunta.
No, es que pensábamos que se estaba cortando la emisión.
No,
en todo
seguimos
caso,
en antena.
En todo caso, suele venir unos 1.000 aproximadamente. Hoy han venido pues unos cuantos con el equipo, con el charter. El que no ha venido ha sido Bartomeu. Decían que podía venir mañana, pero tampoco Elena está seguro que venga el presidente del Barça.
No, de hecho, no ha confirmado su asistencia a la comida de directivas, que será mañana a la 1 del mediodía. Josep Maria Bartomeu, quien encabeza la expedición, es vicepresidente, porque tampoco han acudido dos de los otros vicepresidentes. No viajarán ni Cardoné ni Rousseau, y Bartomeu ya veremos si llega por su cuenta mañana a la hora del partido.
Qué curioso, ¿no? Que falte Bartomeu en un partido así, en una cita así.
Bueno, a veces falta, ¿eh? Yo no, sé si es por esta semana del Clásico, lo que pasó la semana pasada y tal y todo eso, pero a veces sí que es verdad, estábamos recordando con Elena, que no a todos los partidos, sobre todo de Liga, que no viaja casi nunca, ni de Europa, no a todos acude. Pero bueno, en principio estaba previsto para mañana, pero según parece no acudiría a la comida. No sé si más tarde, a la hora del partido, a las 9 de la noche, aparece por San Paolo.
Bueno, Messi se ha entrenado en San Paolo, en el campo de Maradona. Ahí está Messi. ¿El resto del equipo está más o menos claro o no?
Pues yo lo tengo claro, el equipo titular que sacará mañana Quique Setién, a pesar de que hoy él ha dicho ya veremos qué central va a jugar, si Umtiti o Lenglet, lo voy a decidir esta madrugada, a las 3 más o menos, porque no voy a dormir, pero yo creo que el 11 lo tiene bastante decidido y que saldrá con Ter Stegen en portería, en defensa con Semedo, ya sabéis que Sergi Roberto no ha viajado, otro lesionado que se suma a la enfermería, Piqué, Lenglet serán los centrales y Junior jugará como lateral izquierdo porque Alba tampoco está aquí, también está lesionado. En el centro del campo repetirá con Busquets, Artur y también entrará De Jong, que fue suplente frente a Eibar. Y arriba yo creo que mantendrá a Messi, Griezmann y Arturo Vidal.
¿Te gusta, David, el equipo?
Tampoco hay mucho más que rascar. Bueno. Yo entre Lenglet y Umtiti me quedo con Lenglet y el resto lo que hay. Tienen muy pocas fichas. Parece mentira que un equipo de 1.000 millones tenga tan pocas fichas. Y esto 14, es lo que hay.
Messi, 14 hoy.
Messi
hoy 14.
Y el resto.
Messi y el resto. Rico, ¿cómo lo ves?
Pues lo que acaban de decir. Hay 14 fichas profesionales, 2 son porteros. Supongo que la alineación es bastante fácil para el entrenador.
Sí, sí. Este es el panorama en unos octavos de Champions, ¿eh?
Exactamente. Y en la semana en la que probablemente te estés jugando los dos títulos más importantes de la temporada.
Bueno, Senabre, menos mal que hay viento a favor. O sea, que menos mal que Messi viene de marcar 4 goles y que, y que estás líder en la Liga después de varias semanas y tal. Porque si no, también, no sé.
El Barça está en un buen momento dentro de la crisis y del viento hipohuracanado que hay en Barcelona. Es una buena semana, es un buen momento para llegar a estos dos partidos. Y aún con todas las bajas, lo que voy a decir es de perogrullo, pero conviene recordarlo, el equipo del Barça es mucho mejor que el del Nápoles. Hablo de nombres, de futbolistas. Entonces, yo no pintaría ningún drama por muchas lesiones y por muchos problemas que tenga el Barça. El Barça tiene que pasar esta eliminatoria sí o sí.
¿Lo ves así, ¿Lo ves así, Evangelio? ¿Mucho mejor este Barça, incluso con todas las carencias, que el Nápoles?
Para mí es bastante favorito. A pesar de que el equipo de Gattuso ha enderezado el rumbo.
¿Cómo está en Liga?
Está sexto, pero a 9 puntos de Champions. Está muy lejos de... pero es que llegó a estar decimocuarto.
Ancelotti estaba muy abajo, ¿eh?
Ya.
Yo le tengo pánico al partido de mañana. Al del Camp Nou no tanto.
O sea, el sexto de la Liga Italiana le puede poner en apuros al primero de la Liga Española.
¿Sabes lo que pasa?
Le ganaron
al
Liverpool,
Es un equipo que 2-0 le ganó en el primer partido de Champions al Liverpool.
A todos los buenos y a la Lazio.
Hace menos de un mes ganó la Juve, con Cristiano y Dybala y toda la tropa.
En ese tramo que ha tenido de 6 victorias en los últimos 7 partidos, le ha ganado a varios grandes, a la Juve, a la Lazio y creo que al Inter le ha ganado también. O sea, es un equipo que ha enderezado el rumbo porque ataca mucho mejor de lo que defiende. Parece que mañana van a salir los tres pequeñitos en ataque, con Mertens, con Insigne y también con Callejón en la derecha, que eso lo sigue teniendo el equipo de Sarri. Esas diagonales que tira uno desde una banda para que la remate el otro extremo de la otra banda, eso lo tienen desde hace tiempo. Y lo que sí es un equipo que defiende bastante mal. Cerca de su portero y dejando huecos a la espalda de la defensa, sufre mucho este Nápoles. Por eso es favorito el Barça. Pero es un equipo que en ataque tiene sus peligros también.
Bueno, el gran rival del Barça es el Barça, como casi siempre.
No, y que sabemos. Es fuera de casa, o sea, otra vez.
Fuera de casa no responde bien ni en Liga ni en Champions, desde hace años en la Champions. Y hay que ver qué capacidad de control tiene del partido, porque tan importante es marcar como que no te marquen. Y como las últimas experiencias en los desplazamientos de la Champions son tan extremadamente dolorosas, pues hay cierta incertidumbre con ver qué imagen del Barça nos vamos a encontrar.
Ha comparecido Setién, como siempre, y hoy ha elegido el Barça, no sé si el Barça o el vestuario o prensa o quién elige, ha salido Gerard Piqué ante los medios de comunicación. Ha dicho algunas cosas, no ha sido un perfil muy estilo Piqué de dar grandísimos titulares, pero sí ha habido algunos mensajes, Elena, que ha dejado claros el central del Barça.
Yo creo que he salido a poner un poco de calma, de paz, Piqué. Es verdad que sus comparecencias siempre levantan mucha expectación, esta más si cabe, porque ha sido protagonista en todo el escándalo de las redes sociales. Uno, por ser uno de los jugadores atacados por estas cuentas de I3 Venture, y dos, porque le llamó títere a un compañero, a un periodista en Twitter, y se reafirma hoy, se reafirmaba en su opinión. Ha ejercido de capitán, yo creo que ha querido él salir a hablar para centrar toda la importancia en el balón, para calmar, como él decía, las aguas y para echarle también un capote a Bartomeu. Esto es lo mejor de Piqué hoy en rueda de prensa.
Puccinelli, ¿sabes lo que es Puccinelli? Aquí lo saben porque es un personaje de la comedia napolitana y es lo mismo que Titella. Pues Puccinellis hay en todos lados, es decir, creo que lo somos todos en nuestra vida, en algún aspecto apartado, ¿no?, de nuestra vida. Pero en ese caso, pues creo que era evidente, lo quería manifestar, pero eso no es un mensaje hacia la directiva. Es decir, la directiva, como todas las directivas y todas las gentes de poder, pues tiene a sus personas más afines que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Y eso está bien. El tema es que luego, pues bueno, cuando se pasan ciertas líneas, pues hay veces que hay que salir al paso. Y nada, es lo que quise hacer. Si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados, y eso está en nuestras manos.
¿Hasta qué punto necesitáis pasar página de Liverpool y Roma?
Bueno, yo creo que olvidarlo no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Han sido dos golpes muy duros en la historia de nuestro club y también en la historia de los que lo hemos vivido, ¿no? Pero también creo firmemente que de las grandes derrotas puedes sacar cosas positivas y puedes mirar de cara al futuro. A partir de ahí, teniendo la experiencia que hemos tenido, creo que todo lo que venga sabremos cómo afrontarlo y sabremos cómo tirarlo para adelante.
Senabre, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Piqué?
Bien, me ha sorprendido, como decías tú, como insinuabais ahora, que me la esperaba todavía más inflamable, ¿no?
Lo que pasa es que también no puede hacerlo, ¿no? Antes de un partido de Champions y en una semana de clásico, si revienta un poco la banca, ostras,
la cosa sí. Como
es que bastante convulsa viene la cosa.
Pero conociéndole, como más o menos le da igual todo, y lo digo como un elogio, no como una crítica, me ha sorprendido el tono conciliador y de, bueno, que me he creído al presidente, que no lo sabía, que lo importante son los resultados y tal. O sea, yo aplaudo lo que ha hecho Piqué porque a lo mejor el cuerpo le pedía hacer...
Yo es que creo que Piqué está harto de meterse en charcos. Tengo la sensación de que ya está cansado de aquella época en la cual cada 15 días se metía en un lío.
Sí, pero a mí me parece bueno, que pues, Piqué...
Esta semana se ha metido en otro.
Yo creo que
claro,
lo siguen cantando.
O sea, me parece cobarde por su parte lo que hace hoy. O sea, acusa a un periodista de titella, de marioneta de la directiva, y después hoy cuando le preguntan por eso, dice no, pero no iba contra la directiva. ¿Cómo que no? Si tú mismo estás diciendo que están utilizando a ese periodista pues para mandar su mensaje. Entonces, si estás criticando al periodista, estás también criticando a la directiva. Y en cambio, ahora ha aparecido eso. No, bueno, la resta de importancia a lo de marioneta. Yo creo que hoy ha estado cobarde.
También es verdad
porque
que
ha pagado con poca ropa, sí. Al final, poca ropa es el periodista.
Pero también es un periodista que además de ser cercano a Bartomeu Marsal, es un periodista que le ha atizado mucho a Piqué en el tema deportivo,
bueno, por
en
cierto,
el tema de la Davis.
Una cosa, le vi a este periodista, le vi el, creo que fue el viernes por la noche, en una tertulia del canal del Barça.
Sí.
O sea, pero entonces, es que es un poco, sí, esto es una casa de locos. O sea, hay un periodista que va al canal oficial del club y hay un jugador del club, uno de los capitanes, que pone a parir a ese periodista. Claro. Es un poco...
Lo que no pasa en el Barça...
Es que
no,
el Barça es un club muy...
Muy, o sea, plural, ¿no?
Hombre,
en el Madrid eso no pasa.
El capitán financió un documental para pegarle un palo al tema de Griezmann.
En el Madrid no creo que vaya a Real Madrid Televisión de contertulio uno al que Ramos pone a parir.
No, seguro que no.
Ya te lo digo yo que no.
¿No va ni Ciro López?
Te lo digo yo que no.
Es que habéis entrado, pero vamos, ¿cómo lo he puesto? No, bueno, pues, pero sí.
Yo, lo de Piqué, dice Siro, y es verdad que él al inicio de la respuesta le quita importancia. No, no es un ataque a la directiva, pero luego lo dice, ¿eh?
Claro.
Luego dice que hay periodistas a los que les pasas información,
claro,
y les proteges.
O por sea, eso ahí ha estado cobarde, sí, es un... porque tira la,
no,
la esto,
no,
pero
dice,
después...
Todos somos,
pero le da el palo a la
todos somos títeres en alguna ocasión, hombre, claro.
Sí, pero ha salvado cuidadosamente a Bartomeu, ¿eh?
Sí, la verdad
dicho
es
que le ha visto muy tocado, sí. Le ha nombrado personalmente a él.
Bueno,
a mí, Mónica, lo que me alucina es eso, tanto Messi como Piqué, el tacto que han tenido en este tema con Bartomeu.
Hombre, bueno, es que yo creo, ¿sabes? Yo creo que es más por, la debilidad que desprende Bartomeu, ¿eh? Claro, es que si tú ahora le das a Bartomeu, es que Bartomeu el otro día ya le sirvo todo el campo y le sacaron pañuelos. Si sale ahora ya Messi y Piqué atizando a Bartomeu, es que el hombre no es que no viajará, porque es que no va a poder salir de casa a Barcelona.
Además, Piqué, yo creo que leyó la entrevista de Messi a Mundo Deportivo y evidentemente si ve que el tío más importante de la historia del club parece que daba carpetazo al tema,
bueno,
Bartomeu, no iba hoy a abrirlo otra vez.
Dijo que lo veía raro.
Sí, claro, o sea, que es raro.
No es carpetazo del todo, pero...
Pero o sea, a 24 horas de un partido tan importante, sí, como el de sí mañana, no te puedes meter en un fregado de esos. Ya habrá tiempo para meterse más adelante, pero es que queda nada.
Lo comentamos ayer, no es el momento de exagerar, hurgar en la herida para provocar que esto siga sangrando.
Sí, ya, tiempo habrá,
Exactamente, no, llegará, el año es muy largo y van a pasar todavía muchas cosas.
Sí, van a pasar cositas. Ahora os pregunto por cómo ha sido vuestra llegada a Italia. Elena, Oli, si hay algo que destacar. Por la calle, sí. ¿En Nápoles va alguien con máscara? No. O sea, con mascarilla.
Sí, hemos visto, en el aeropuerto.
Bueno, en el aeropuerto sí, pero yo digo, ¿en la vida cotidiana?
No, por la calle no. En el avión sí hemos visto gente con máscara. Sí.
Oli, tienes que contar que te has cambiado de asiento porque el que estaba detrás de ti tosía.
Sí, no, y porque iba más ancho allá cerca de ti. O sea,
sí, ya.
Por eso
ya.
No hay problema.
No, pero me has dicho que tosía y por eso te habías cambiado.
Pero volvamos a las máscaras, no de carnaval, las
pero
máscaras.
Pero tosía, ¿cómo, ¿qué pasa? ¿Que
no se pone a la mano?
Tosía y ¿qué pasa?
Tosía feo, ¿no,
Oli?
No, por eso, que iba más cómodo más atrás y tal, y porque allá íbamos tres y uno de ellos tosía, pues digo, me voy para atrás, porque estaban los asientos vacíos. Pero claro. Sí, había como 8 o 10 personas con máscara, el resto no, y no pasa nada. Y cuando hemos llegado al aeropuerto, no nos han hecho como a los jugadores del Barça, uno a uno y tal, con un aparatico y tal, y todo eso que lo han hecho con los jugadores
¿Con
del
vosotros
Barça.
¿Con vosotros no?
En el avión nosotros no. Nosotros hemos llegado a la terminal, hemos pasado por el lado de unos oficiales, un señor, una señora y tal, que estaban con un ordenador.
¿Y os han visto y buena cara y dijeron pa'lante?
No, y según parece, a través de ese ordenador se ve a través de las imágenes, ¿sí?,
la
si la gente que pasa, hay alguno que pip se pone ahí rojo y dice, usted venga para acá.
Y vosotros no os pusisteis rojos, ¿no?
No, ni la pantalla tampoco. No.
Yo estaba, de hecho, entrando en directo para un programa local de Barcelona y ni me he enterado que estaba pasando por esa pantalla.
Había una pantalla y un señor y una señora y tal, y van mirando y pase, y hemos ido. Y sí, muy tranquilos.
Creo que es un poco aleatorio también, ¿eh? Aparte del control
vale,
este...
Vale.
Bueno, pues si tenemos fiebre no nos la han detectado.
Esperemos que no.
A los jugadores, como te decía Oli, les han tomado la temperatura en el avión. Bueno, a los jugadores, al staff y a los directivos que han viajado.
Menos mal que no tenía fiebre.
Bueno, yo creo que se habrá tomado un gelocatil sino antes de viajar.
Yo creo que eso lo han hecho en el avión para no acongojar al personal, porque tú imagínate la foto de los médicos, los médicos o los sanitarios en el aeropuerto.
Bueno, pero es muy rápido, Miguel, es como un código de barras,
¿no? De acuerdo, pero tú ahora imagínate que sale mañana la foto de poniéndole el termómetro a Messi, en todo el mundo ya hay psicosis multiplicada por tres.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE. Ahora hablamos de ese asunto del coronavirus, ahora está con nosotros Bon Ricchetti. ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Pues escriben y opinan en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo. Y, por ejemplo, Diego dice, 2% de índice de muerte por esta enfermedad. Tengo más opciones de caer escuchando el partidazo mientras os gritáis cosas del VAR que por el coronavirus.
Hombre, o sea, somos peor que el coronavirus nosotros.
Eso dice Diego. Otro le dice a David Sánchez, quiero que desmontes a la caverna mediática, que ahora han puesto el grito en el cielo contra los árbitros cuando claramente son los más favorecidos.
Pero tú vives en la caverna, claro.
Sí, trabajo en la caverna.
Sí, y trabajas en la caverna.
Sí.
Pero
muy
eres
bien.
Externo, no...
La destruyes desde dentro.
No soy plantilla.
Es un freelance. Es un freelance de la caverna.
Que el Barça vaya a Nápoles con 14 fichas del primer equipo es para que dimita la junta directiva esta misma noche. ¡Qué vergüenza! Alejandro dice que el homenaje que le ha hecho Michael Jordan a Kobe Bryant ha sido una auténtica maravilla.
Sí, ahora lo contaremos.
¡Qué pasada! Y Jorge dice, vuelvo a casa de ver al Madrid en la Euroliga. Me pongo mis auriculares para ir escuchando el partidazo y de pronto oigo la sintonía de fondo. El conductor del autobús llevaba sintonizado el partidazo. Se merece un saludo el conductor de la línea 516 que va al Corcón.
¡Hombre! Pues un abrazo para ese conductor. Gracias, muchas gracias por sintonizar el partidazo, porque además en los autobuses son más gente.
Claro.
No tienen teléfono fijo dentro del autobús, pero nos interesa que lo escuchen dentro del autobús.
Cuenta.
Efectivamente, cuenta.
Y vamos a escuchar a otro oyente.
Mucho fútbol y mucho fútbol, pero el sábado ganó Muguruza y aún no habéis hablado de él. Estoy hasta los del fútbol, hombre. ¿Algo? Un saludo.
¿Algo que decir, Angelito?
Va a durar mucho la coña esta.
No, yo lo que dicen los oyentes.
Ganó en Doha a Kasatkina, sí.
Es una vergüenza que no lo hayamos dicho todavía.
¿Alcaraz ha jugado?
No. ¿Y lo han dicho en tu programa favorito, en Tiempo de Juego? ¿Tampoco lo comentaron?
El programa favorito es No me toquen los juegos, que se lo recomiendo a todo el mundo. No, un podcast maravilloso para conocer a todos nuestros futuros medallistas olímpicos.
Tú dijiste que el programa donde más a gusto te encontrabas era Tiempo... Bueno, no eres el único.
Pregúntate por qué.
No, a mí no. Pregúntatelo tú. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Para todos, Juanma, como cada noche vamos a recordar para todos aquellos, sobre todo, que tengan dudas en su seguro de coche, que se pasen a Berti, como hemos hecho todos aquí en el partidazo, porque Berti te recordamos que te da las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos, sí, para todo el mundo, sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo. Apunta, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.